I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say
Molt bon dia, Alicia Santos.
Molt bon dia, Susana i companyia.
Graciela Notari, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Lluís Cabedo.
Molt bon dia.
Mire, jo no sé vosaltres, jo estic ploroneta.
Mira. Pues jo també. Jo, Susana, tinc que dir que també tinc una temporadeta, no sé si és el temps o el que és, però estic aixina un poquet que dic no sé el que tinc ni el que saps. I mira que jo soc un poquet aixina alegre, bueno, me considere...
Això deu de ser la tardor. Lluís no diu res.
Jo també ploré d'alegria perquè les meves filles estan a l'escola, altre camí, tu.
Pues, sí. No,
cada un plora de la seva manera.
A veure, tenim que dir que Lluís porta la barba superxula, és estilo Juan Pardo.
Sí, nos ha venido hoy super guay, super sexy.
Jo el veig super atractiu.
Ui,
sí, però super atractiu.
Quan acabi l'any segurament serà Bayern Clan ja, però...
Mare, com està obrint.
Ah, però no penses retallar-te-la, Lluís?
Sí, sí.
Ah, digo, igual ha hecho una promesa.
De fet, és la primera vegada que me dice barba, no...
Ha hecho la prueba y como le ha resultado, se la deja seguro.
Fíjate, Alicia, cuando has dicho, ha hecho una promesa. Jo no sé, Graciela, si ara, en este temps... Anem més voltes a Sant Pasqual, ens sentim més acompanyades, però és veritat que jo tinc com un buit, no sé. Igual és...
Esto hay que animarlo, Lluís. Sí, o sea, estas chicas menudas. Yo la que, jefa, la tertuliana.
Esto yo es, como la mayoría de padres sacamos la botella de cava el primer día del colegio, en el momento que soltaste a los críos ahí, se fueron a morfar y a celebrarlo.
¿Y qué edad tienen los tuyos?
La mía tiene 22 años.
La madre lo parió.
Pero no se va de casa.
Escolta una cosa, jo també vaig obrir el xampany, perquè jo no són els filles, jo són els nets que me toca portar-los al col a mi també. Perquè no me se parla de les iaies i de les iaies també portem molta faena,
Sí,
per poder ajudar els fills. Oye, y yo también sí. Vais a tirar un poco de al champán también.
Claro, no, el problema está que hoy en día las yayas todavía trabajan.
Hombre, claro.
Claro que antiguamente la labor que hacían los abuelos pues no estaba a lo mejor tan reconocida, pero para ellos era más fácil porque normalmente las abuelas de nuestra generación, nuestras madres y nuestras abuelas, pues no trabajaban. Entonces sí que ese rol que desempeñaban en cuidar de los nietos, pues
pero
era
ese vacío del tiempo que deja del
eso
verano.
Eso es el síndrome posvacacional. Es el síndrome posvacacional.
Pues mucha gente que se ve en el mes de agosto y julio súper atareado, porque aparte de la carga familiar y doméstica, tener una carga extra, como pueden ser los nietos o los hijos... Eso es estresante, pero el momento que desaparece también notas ese vacío.
El síndrome del nido vacío.
Que también te hace sentir un poco así apenado y triste, que a lo mejor es lo que le puede pasar.
A estas pobres chicas que tenemos a nuestro alrededor.
Pero creo que también, que claro, es un periodo que tienes que acoplarte también otra vez a la vida que decimos normal cuando terminamos las vacaciones. Claro, los niños, nosotros y todos.
Sí, los horarios.
También tenemos que... aceptar que esos días de playa, esos días de piscina, esos días de hacer pues, un poquito más, y el horario que no es un horario que haces ahora, volver a la rutina.
No.
Si para los mayores es pesado, tú imagínate para los críos. Entonces, claro, tenemos que acoplarnos todos a...
Hombre, los niños lo bueno que tienen es que cuando son pequeños sí que tienen ganas, ¿eh? Cuando empiezan otra vez el colegio, de ver a sus amigos. Eso ya a partir de la adolescencia ya eso ya no sucede. Pero a los pequeñitos sí que les apetece volver al cole.
Sí, por eso digo que lo que nosotros, los mayores, que creo que ese cambio, a lo mejor esa tristeza y ese poquito de, no sé, de nostalgia. En este tiempo de agosto, septiembre, octubre, pues nos puede afectar, ¿no?
Això és teràpia psicològica, és a dir, però jo vull anar a... nosaltres som... estem... les substàncies són les que ens posen al puesto.
Ahí está, la teràpia
psicològica me la sé, que és el que acabes de dir. Sí. Jo vull... ¿Pastilla qué es? ¿Pastilla
Bueno, sí que es cierto, cuando aquí nos gusta mucho hablar de lo que es la cronobiología, ¿no? Esos ritmos que en los que nuestro organismo se rige por ellos. Entonces sí que es cierto que durante el verano hay una, durante las vacaciones, no solo el verano, hay una disrupción, o sea, cambiamos esas rutinas y sí que el cuerpo lo tenemos que reajustar y volver a esa cronología, esos ritmos con unos horarios distintos. Que sí que es cierto que decimos que siempre que la vida moderna es un desajuste para nuestro organismo, porque falseamos. O sea, el principal centro que regula todo lo que es en general la cronobiología en el ser humano es la luz. O sea, es el quiasma óptico que regula por el ritmo circadiano, ¿no? Noche y día. Y sí que es verdad que así como en verano, como tenemos más luz durante más tiempo, sí que alargamos esa actividad y nos ajustamos más a esos horarios, cuando ya volvemos otra vez a la rutina, ya cambia. Entonces tenemos que acostarnos a otra hora. Si nos acostamos más tarde es a expensas de tener luz artificial, con lo cual estamos engañando al organismo. Entonces, una de las cosas que se han puesto muy de moda son esas gafas. Habréis visto mucha gente que lleva las gafas con luz, o sea, los cristales de gafas naranjas, rojos, amarillos. Con eso intentamos engañar al cuerpo, ¿no? Y decirle que esa luz que estamos recibiendo es la luz amarilla, es el espectro de la luz más del sol, y no esas luces blancas que realmente son disruptores para lo que es la cronobiología. Porque lo ideal es lo que hacían nuestros antepasados, y no tan lejanos, ¿eh? O sea, la gente, de hecho, en poblaciones agrícolas de la España profunda, todavía eso, la gente se levanta cuando sale el sol y se acuesta cuando el sol desaparece, porque tienen esa franja para poder trabajar, y ese es el ritmo natural que debería tener nuestro organismo. Entonces, sobre todo la gente que vivimos en las ciudades, pues estamos muy 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 desajustados, porque no cumplimos con los horarios que deberíamos cumplir como seres humanos, sino que eso, y sobre todo en España, por ejemplo, es uno de los países en los que cuando estudias lo que es cronobiología, sí que te marcan un reloj en el que te van diciendo, bueno, pues eso, pues por la mañana, desde las 6 de la mañana, el organismo empieza a fabricar esos neurotransmisores que nos ayudan a la actividad. Eso, la dopamina, adrenalina, todo lo que nos hace estar activos y arrancar por la mañana. Y luego, siempre lo decimos, al caer ya la tarde, ese cortisol, que también es una hormona que se activa, pero que si la tenemos excesivamente activada constantemente, sí que es causa de mucha problemática, pues ese cortisol tiene que empezar a caer, pues eso, sobre las 6, las 7 de la tarde, y es cuando ya empiezan a subir los neurotransmisores que nos dan el sueño y la calma. El ácido, el GABA, la serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Que como realmente no cumplimos con ese ciclo, porque mantenemos la luz artificial hasta muy tarde, pues entonces estamos desajustados. Y se nota más por eso, porque durante el verano, pues bueno, pues si alargas más, el día es más largo y tenemos más tiempo para estar activos. Sin embargo, eso, ahora volvemos a la rutina y hemos de reajustarnos al horario laboral o el del horario normal. Entonces, claro, hay un desajuste y nuestro cuerpo pues le cuesta un poquito. Eso es como cuando el famoso jet lag, cuando viajas a un país con distinta franja horaria, ¿no? Pues que hay que reajustarse. Pues nos pasa un poquito eso. Y realmente sí, a nivel de neurotransmisores, pues se nota. Luego, aparte de eso, pues echas de menos el síndrome postvacacional, ¿no? De repente volverte has tenido un mes de despreocupación, de poderte centrar eso en amigos, salir, comidas, sol, playa, y volver otra vez a encerrarte en tu piso, y todo eso nos afecta.
Cuesta.
Yo lo que tengo una curiosidad es que estás hablando del cambio de lo que es el día más largo y tal, pero lo que sí que es cierto que desde casi que podríamos hablar de principio de mayo y ya estamos en septiembre, estamos en un nivel de calor un poco excesiva.
Sí.
Cualquiera que haya entrado en un quirófano sabe por lo general que siempre es aconsejable las operaciones de cualquier índole cuando hace un tiempo más fresco, por decirlo
de
alguna manera.
Sí, pero eso es sobre todo por el tema de la cicatrización.
Correcto.
Para evitar, sobre todo, el calor nos hace sudar. Y el sudor arrastra contaminantes. Entonces se intenta siempre evitar eso para evitar que se contaminen las heridas. Pero por otra parte, sí que es cierto que las cicatrices en zonas expuestas al sol sí que dejan una marca que no queda si esa zona está tapada. Por eso siempre que hacemos algún procedimiento estético, por ejemplo, invasivo, aunque sea mínimamente invasivo, como puede ser una mesoterapia, que lo que hacemos es infiltrar en la piel, pero siempre hay que recomendar al paciente que las 24 horas después no se exponga nada al sol. Y lo ideal serían las 48 horas, pero bueno, y si lo hace, que vaya perfectamente, o sea, aparte de con un filtro solar, que lleve un gorro, que evite exponerse a las horas principales en las que la luz es más fuerte, porque corre riesgo de donde hay una herida, donde hay un acúmulo de sangre, la sangre, pensad que lleva hierro. Entonces, ese hierro se puede oxidar y se nos queda ahí una manchita. Y entonces, si solucionamos una cosa, pero provocamos otra, por eso nosotros siempre hablamos de que los láseres más invasivos no los utilizamos en lo que es durante el verano, sino que nos esperamos ya a que ya el sol ya sea más flojito y no nos vaya a afectar tanto. Sí que es cierto que hay algunos láseres, los que trabajan a nivel más profundo, a nivel esos que con los que estimulamos el colágeno, que sí, que son se pueden utilizar perfectamente en cualquier momento del año. Pero eso, aquellos procedimientos en los que sí que se implica que pueda haber sangrado, aunque sea mínimo, aunque sea una picadita, pues intentamos evitarlos.
Yo, por ejemplo, mi cambio físico que habéis hablado de estético ha sido
para bien.
Cuatro pelos que han crecido y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo,
Y tú tienes pelo, pero eso es muy típico de los calvos. ¿No os habéis dado cuenta que los calvos todos llevan barba? ¿Sí?
Sí, es
un mecanismo de compensación.
Sí, seguramente. Pero mi pregunta va encarrilada sobre todo a las mujeres, ¿no? Yo creo que no tengo las estadísticas ahora mismo, pero creo que una de las operaciones que más se demanda en lo que es la cuestión estética es ponerse una prótesis de mama, por ejemplo. Uh-huh. Evidentemente, esta parte del cuerpo suele ser lucida más en verano,
claro.
Como que luce más en verano, ¿no?
Sí, de todas formas te digo una cosa, yo todas las amigas que he tenido te hablo de hace más años, ¿no? En el momento en que se ponían la prótesis, o sea, ese invierno iban escotadas.
Escotadísimas.
Ya podía hacer un frío polar. O sea, se ponían la bufanda, pero la regatilla se les tenía que ver.
Bueno, hay una actriz que además las ha comentado algunas veces, que ella no se pone prótesis y lo que hace es ponerse
ácido hialurónico.
Ajá. ¿Ah?
Sí.
Eso no lo sabía yo.
Jennifer Aniston.
Y es muy poco invasivo eso.
Sí, Jennifer Aniston, si os fijáis a lo largo del tiempo, hay temporadas en las que apenas tiene pecho, porque es una mujer que tiene un pecho pequeñito y muy bien puesto, y hay temporadas en las que sí que se le ve un poquito más, y es porque existen ácidos hialurónicos de relleno corporal.
¿Para el pecho?
Para pecho, para nalgas. Sí que se utiliza, o incluso para imperfecciones corporales poderlas rellenar. Entonces esta actriz sí que nunca se ha operado de pecho, no lleva prótesis, pero sí, se, pues no sé, pues supongo que cuando tenga que hacer alguna película o cuando tenga que exponerlas más, sí, se rellenaba con ácido hialurónico. La reticulación es distinta, es un ácido hialurónico que es más denso, que se tarda más en absorber.
Mi pregunta en sí era si tiene una recuperación lo del aumento de mama o la prótesis de unos 3 o 5 días y no tiene una... no se utilizan, digamos, unas tipo láser y cosas de estas, a lo mejor, si es una de las operaciones que más las mujeres suelen usar, poder emplearlas o realizarlas en el mismo verano, cuando ya hemos comentado de que en verano es una época proclive para estas...
De todas formas, hay que ver porque hay distintos tipos de forma de poner las prótesis. Va a depender del cirujano y de las circunstancias del paciente. Va a depender también si esa paciente tiene intención en un futuro de ser madre y de dar el pecho. Entonces, por ahí, entonces, según van a poner la prótesis o detrás del músculo, o eso es un mundo.
De todos modos... Perdón, con lo que estamos hablando, fíjate que a una persona va a hacer un aumento de pecho o cualquier otro, en este caso vamos a hablar del aumento de pecho, y tampoco se le informa de todas las cosas que tiene que hacer, que es algo que luego tiene muchos efectos secundarios.
Tiene consecuencias.
Y, y yo recuerdo, Alicia, que tú sí dijiste, no, es que por eso el tener... a alguien de referencia, a un médico de referencia, a una persona que cuide el bienestar y que eso asiente como toca, ¿eh?
Claro, es que tan importante como un procedimiento quirúrgico es el post-tratamiento.
Exacto.
Entonces sí que es verdad que muchas veces no informan lo suficiente a las pacientes de qué tienen que hacer una vez que se han puesto esa prótesis. Ya os digo, la prótesis la pueden poner a través de la areola. Se puede poner por una incisión debajo que luego queda disimulada por el mismo pecho. Por la axila, o sea, hay muchas zonas, pero lo que es muy importante es evitar que esa prótesis se encapsule, que es uno de los problemas que tienen las prótesis mamarias, que el cuerpo, como es un cuerpo extraño, cuando le metes un cuerpo extraño, que es algo que aprovechamos, por ejemplo, para los tratamientos faciales, estimulas colágeno, entonces ese colágeno va a fibrosar y va a envolver a esa prótesis para aislarla como cuerpo extraño que está en el organismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues una paciente, pasados los primeros días en los que hay que tener cuidadito y bueno, no creo que le apeteciera mucho a esa paciente el que le manipulen la zona porque está recién intervenida, esa piel está mucho más dada de sí y es muy incómodo, sí que hay que movilizar las prótesis, pero movilizarlas bien, o sea, es bastante desagradable, o sea, por eso siempre es preferible educar a alguien para que te lo realice, porque es que hay que movilizarlas, o sea, hay que apretarlas, o sea, hay que cogerse los pechos desde la axila y apretarlos hacia el centro, pero con mucha fuerza, mucha intensidad, y movilizarlos, y de arriba abajo, o sea, hay que estrujar esas prótesis y movilizarlas mucho. Y es algo que no suele la gente tener en cuenta. Y entonces ahí es cuando se producen esas encapsulaciones y entonces se queda una mama rígida y queda menos natural al tacto, porque bueno, al tacto las prótesis modernas son muy agradables, posiblemente muchos hombres no se dan ni cuenta, las mujeres sí que nos damos más cuenta de cuando hay una prótesis, pero incluso ya os digo, al tacto, si una prótesis está encapsulada, tienes ahí una piedra. Ese pecho se convierte en una piedra y es doloroso porque está comprimiendo fibras nerviosas y en el momento en que en una posición en la que estás apoyándote sobre esa zona, pues produce dolor a los pacientes. Y una vez ya está encapsulada, ya no hay solución por más que la movilices. O sea, habría que quitar la prótesis y poner otra. Entonces, no es una intervención agradable como para repetirla. Entonces, sí.
Por eso a lo mejor sería mejor operarse por lo menos los pechos en invierno. Sí. Que estás más recogida en casa, que no sudas tanto.
Luego también pensad que eso, los vendajes dan calor, los sujetadores de compresión, todo eso sí que en general las intervenciones quirúrgicas son preferibles hacerlas en invierno. Y sobre todo, bueno, pues las que tienen que ver, que necesitan luego de eso de, o incluso varices, medias de compresión, todo eso.
Y lo de cara. Pues, Y lo y de... más que nada, sí, sí, las sí. de cara.
Sí, sí.
Para no exponerte al sol.
Claro. Tanto. Ahí sí. Por eso, hasta nosotros, aquí en la Comunidad Valenciana, nosotros recomendamos las intervenciones médico-estéticas ya un poquito más agresivas, las que ya son más cañeras, ya recomendamos hacerlas a partir de octubre, noviembre. Para mí noviembre es el mes.
Ideal.
Y desde luego, ideal. Antes de hacerte una intervención, está muy bien que consultes cómo prepararte para esa intervención.
Sí, 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 porque además hay que tener en cuenta si el paciente fuma, se va a retrasar la cicatrización. Hay que tener muchos factores. Hay que intentar también que ese paciente haga una dieta adecuada previamente y que tenga suficiente materia prima para que el organismo repare esa lesión, porque una intervención pues se lesiona el tejido del organismo de una forma u otra. Entonces sí que hay incluso centros en los que hay tratamientos prequirúrgicos, claro, en los que se ponen goteros con combinados de vitaminas y para ayudar y favorecer que el organismo esté preparado para esa lesión que se le va a causar, pues poderla solventar de la forma más buena posible.
Los hombres también se arreglan los pectorales, ¿eh?
Sí, sí. Sí,
es decir, pero antes, pues eso, a la clínica del doctor Rojo y sí, que nos prepare para las intervenciones.
Pero normalmente los pectorales de los hombres lo que suelen hacer es, suelen ser pacientes que tienen ginecomastia, o sea, estos pacientes que tienen pecho.
Pecho.
Que tienen pecho y tú los ves, normalmente suele ser un desajuste hormonal, suelen tener una mama con las glándulas mamarias, porque también tenéis glándulas, pero no las tenéis desarrolladas como una mujer.
Eso es lo que quería preguntarte yo, es por algo, ¿no?
Sí, suele ser un desajuste hormonal, pero bueno, esas glándulas pues se extirpan y nada, sin problemas.
Yo hablando de hombres y mujeres,
y viceversa.
Me ha venido a la cabeza la tabla esa de fregar que usaban nuestras madres para lavar la ropa, que lleva la cantante esta rubia, ¿cómo le llaman? Que bailó el alcalde con ella no hace mucho.
Ah, sí, Leticia Sabater.
Que lleva una tabla.
Oye, pues que estaba pensando, y digo, uy, yo no he visto a Leticia con la tabla de lavar.
No,
es la tableta esta.
La lleva incrustada dentro.
Sí, es verdad, es verdad.
Esto, por curiosidad, ahí se le mete alguna plancha o algo, es simplemente...
Es verdad que en este caso sí que parece que se vean los cuadritos,
claro,
que es una cosa muy rara.
Lo gordo es cuando se le ve la barriga y encima los cuadritos.
Es que es una cosa muy rara.
Sí, bueno, pues será una prótesis abdominal en la que están como definidos los músculos abdominales, igual que hay prótesis para el culete. Pero bueno, de ahí a que sea bonito, eso es otra cuestión.
Cambiando un poco, ya desde luego no tiene nada que ver con las operaciones de estética, pero sí que para lo que es las personas ciegas, yo creo que leí un artículo no hace mucho del National Geographic a finales del año pasado ya.
Oye, qué bien lo has pronunciado, ¿eh? A ver si aprendéis, rubias. El chico su inglés.
¿Va incluido yo?
No, esta vez no, que lo has pronunciado súper bien.
No, oftalmólogos de la Universidad de Osaka han utilizado células madres para reprogramar, para restaurar la córnea dañada de cuatro pacientes con discapacidad visual.
Vale.
Y en la cual, con las células madre, dan esperanza a esos ciegos a poder recuperar la vista, que yo creo...
Bueno, no son ciegos, ¿eh? Tienen discapacidad. O sea, es muy difícil hoy en día que tengan discapacidad visual. No quiere decir que sean ciegos. Seguramente tienen algún... Sí. Pero no solo eso, o sea, el tema de células madres se está utilizando ya para no solo para esto, sino para muchas más cosas. Pero eso los japoneses en Osaka, pero es que en Europa, creo que es en Alemania, sí que lo que se está haciendo ya es imprimir córneas, que eso ya es lo más de lo más, de una forma parecida, en vez de implantar esas células madre para que se de córnea específicamente para que se regenere la córnea, lo que se hace es cultivan esas células madre, las convierten en biotinta y en impresoras 3D imprimen las córneas y ya se está probando y está funcionando fenomenal. Ahora, de ahí a que un ciego, porque muchas veces una persona ciega no tiene por qué ser un problema de córnea, suele ser estar afectado el nervio óptico y otras partes no de la anatomía del ojo, pero para problemas, para retinopatías y para todas estas cosas sí que está funcionando muy bien. O sea, si es que el futuro está en las células madre.
¿Las gafas tienen los días contados, a lo mejor?
Pues mira, no creo, porque es que no todo el mundo, primero, no sabemos, tiene que pasar mucho tiempo para que esas intervenciones sean económicamente viables. Y realmente yo, por ejemplo, yo tengo miopía y bueno, pues como funciono bien con mis gafas y con mis lentillas, pues sinceramente a mí no me apetece operarme para dejar de llevar gafas. Es una cuestión, a mí que me toque en el ojo, pues me da como repelús. Entonces, bueno, aparte en mi caso, yo no solo depende de, no solo es bajar dioptrías. Hay una cosa que es la agudeza visual, y en mi caso yo tengo un problema de agudeza visual. Mi agudeza visual no es tan buena, y aunque a mí me hubieran operado y me hubieran quitado la miopía, que eso es fácil, rápido y no suele tener problemas, yo hubiera seguido teniendo ese problema de agudeza que me hubiera obligado igualmente a seguir llevando gafas o lentillas. Entonces, sinceramente, también es cierto que tengo pocas dioptrías y que mi cristal de las gafas no son de esas de culo de botella. Es que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero que realmente, eso, pues hay intervenciones que no todo el mundo va a poder acceder a ellas, que es a lo que íbamos. O sea, tiene unos costos que tiene que pasar mucho tiempo hasta que eso sea factible para todo el mundo.
Pero eso será para siempre, a ver si me explico. Te hacen ese...
Hombre, si tu córnea va a estar en perfecto estado.
Porque cuando te hacen una operación, las que hacen ahora, normalmente luego vuelve a pasar.
No, lo que suele... lo que suele pasar es que realmente esas intervenciones, sobre todo las que más años llevan y que se hacen, vamos, en un momentito, suelen ser las de miopía, ¿vale? Que era lo más sencillo de corregir. Lo que sucede es que sí que es cierto que a partir de los 45 años casi todo el mundo desarrolla presbicia, la vista cansada. Entonces te han solucionado la miopía, pero no te han corregido esa presbicia que te va a aparecer.
Entonces es que vuelven las gafas otra vez, claro.
Pero con distinto problema, o sea, un miope no ve bien de lejos, sin embargo lee perfectamente de cerca. Y la presbicia es todo lo contrario, ¿no? Es lo que nos hace leer el libro con la mano estirada para poderlo ver bien. Sí, son cosas distintas.
Son cosas distintas.
Para que os riéis un rato, ¿eh? Esto es porque os voy a cambiar un poco el chip.
Vale. Habéis empezado llorando. Sí. Esto promete, Luis.
Fíjate, mejora la cosa. Leticia Sabater se sometía a su operación más ambiciosa, una operación abdominal, por la que pagó una friolera de 200.000 euros.
Claro. Uy,
200.000 euros.
Eso puede ser.
Bueno, esto es lo que costó. Bueno,
eso es lo que dice ella, ¿eh? Eso, igual.
200.000 euros.
Y ahora viene y cómo se lo ha hecho y cómo... Bueno, pues dice... Me he quitado toda la grasa que me sobraba de bíceps, espalda, monte de Venus, potorro y cara interna de los muslos. Que tenemos mucha grasa ahí y se la puso donde se la puso. Por aquello que teníamos...
Ah, en teoría es grasa infiltrada. Pues sí. No es grasa infiltrada porque eso se reabsorbe. O sea, todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan, sí que es verdad que muchas veces aprovechan cuando se hace una liposucción y esa grasa se procesa y se infiltra en otras zonas, pero se reabsorbe. O sea,
se pasa.
Claro, con los años es un tejido que se reabsorbe.
Esto lo dijo ella en una entrevista en el 2024.
Eso que me contáis vosotros, que tiene los cuadraditos marcados.
Sí, los cuadraditos marcados.
A no ser que sea fisioculturista y esté todo el día dándole que tenga ahí una abdominal.
Nunca lo he visto incluso te diría, ¿no? Es que se le ve, digamos, todo el resto del cuerpo, digamos, un poco así...
Es que esa chica ya los 50 no los cumple.
He visto operaciones.
Y de repente te ves en una zona en concreto. Hay una tabla de lavar ahí.
Tu definición ha sido...
O sea, es que...
Es que lo pone tal cual. Así consiguió Leticia Sabater sus tonificados
abdominales.
Es que he visto operación. al natural a una persona que se le ha quedado perfectamente y esos cuadraditos que tiene ella no se ven. O sea, que parece que sea una cosa extraña o que lleve algo ahí.
Sí, debe.
Es una cosa muy extraña.
Bueno, es que no la he visto, pero por lo que contáis.
Sí, sí, nosotros la vimos en vivo y en directo, la vimos en vivo y en directo porque vino a actuar aquí, la vimos en vivo y en directo.
Sí, todavía actúa esta chica. Sí,
además
sí.
Es una gran trabajadora, nos han dicho,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, ella se lo curra todo, bueno, el alcalde dijo, porque aquí hubo una poco de polémica, ¿no? Porque le decía a Sabater, hubo gente pues que tiene sus cosas, ¿no? Con ella. Él dijo, pues yo no sé por qué, porque es una gran trabajadora. Yo estuve, no sé, si sentado, comiendo, cenando, no me acuerdo lo que me dijo. Y ella se desplaza con su propio vehículo, se monta ella sola al show, es decir, y entonces para mí, mi mayor respeto, según palabras del alcalde de Villarreal, José Bello.
De todas formas, hay que decir que cualquiera que se sube a un escenario merece mucho respeto porque eso impone mucho.
Y además en redes sociales, que le he visto yo, día sí día no actúa, ¿eh? Quiero decir que...
Sí, sí.
Bueno, entonces, la semana que viene, más y mejor.
Pues más y mejor, sí, sí, sí. A ver, Luis.
Pero de Plorónete res la
No.
De todas formas, vamos
ya.
A hacer una dieta como Dios manda y vamos a empezar el día dándole al cuerpo materia prima.
Alegría, Macarena.
Para que el cuerpo fabrique esa alegría. A darle al cuerpo por la noche, pues materia prima para que tenga más triptófano, que es el aminoácido al partir del cual se forma esa serotonina y esa melatonina que nos ayuda a descansar. Y por la mañana, pues todo lo contrario.
No, de todas formas, ya he quedado con el doctor Rojo.
Ah, muy bien. ¿Has quedado con él? Me has dicho nada.
He quedado en la clínica. He quedado en la clínica.
Yo digo, rubia.
No, rubia de tinte.
No, toques lo mío, ¿eh?
Y ya tengo cita para que me pueda poner un poquito al día, que el año pasado me pasó lo mismo y él ya... Sí. Me puso tono, así que...
Pero especifica un poquito, a ver, que esto queda un poco confuso.
No, por favor,
casi que nos vamos callando.
Por favor.
O sea, la puso en forma físicamente.
Me puso en forma físicamente, pero siempre hablando.
Bajo prescripción médica.
Claro, por favor.
Bueno, de todas formas da igual porque yo voy a estar delante. O sea, yo soy el filtro.
A cada semana hemos alzado al aire. Esta semana te tocará tú.
Es que tú has venido muy aplicado.
Y
además, como nos has venido con esa barba sexy de
Llevo cuatro días sin dormir, leyéndome toda clase
pues
de
ahora
avances.
Pues ahora voy a confesarlo yo. Cuando has llegado esta mañana he dicho, he venido porque he quedado con Alicia. O sea, que si Graciela queda con el doctor Rojo, tú has quedado con Alicia.
Eso no lo habías dicho,
bueno,
¿eh?
Bueno, bien. Pero mira,
pasemos a momentos publicitarios.
Siempre corre el aire entre nosotros, ¿eh? Estamos enfrentados.
Sí.
Además, con estas dos rubias, cualquiera.
Que vos bulimol.
Sí,
Luis,
y
Graciela, y Alicia, gracias.